UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri, del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y el tema que vamos a desarrollar hoy gira en torno a la Casa Marroquín. La Hacienda Yerbabuena se encuentra situada en las afueras de Bogotá, en el kilómetro 24, en la carretera central del norte vía Sopó y perteneciente al municipio de Chía, en Cundinamarca, sede académica del Instituto Caro y Cuervo, y donde se llevan a cabo investigaciones lingüísticas, literarias y culturales en un lugar de recogimiento que fue declarado como Monumento Nacional según lo consignado en el Decreto 505 del 13 de febrero de 1986. Esbozos de una larga historia. La Casa Marroquín fue el corazón de la antigua hacienda de Yerbabuena, una de las más importantes y tradicionales que llegó a tener la sabana de Bogotá. Fraccionada de la hacienda Hato Grande a finales del siglo XVI, fue adquirida en 1807 por don Lorenzo Marroquín, abuelo de José Manuel Marroquín, quien quedó huérfano a los 2 años y es criado por sus tíos en este lugar, en donde desarrolla gran parte de su actividad intelectual y literaria. En la Guerra de Independencia se consideró que la hacienda Yerbabuena era de realistas. Por ello, los patriotas vencedores en la batalla de Boyacá estuvieron a punto de secuestrarla, señalándola como un bien de los españoles emigrados a nuestro país. Sin embargo, las influencias de la familia Marroquín no permitieron el secuestro de estas tierras. Para esto tuvieron que entregar 800 cabezas de ganado. Don Lorenzo Marroquín murió en Mompós en octubre de 1819. Su hijo José María Marroquín fue el heredero de todas las propiedades de don Lorenzo, casado con doña Trinidad Ricaurte y Nariño. Ellos fueron los padres del presidente de Colombia, el escritor y político don José Manuel Marroquín. Los misterios de la hacienda Yerbabuena están relacionados con doña Trinidad Ricaurte, quien en la noche del 6 de enero de 1828, antes de terminar de rezar al lado de su familia, salió de la capilla de la hacienda. Doña Trinidad no regresó a su casa, a pesar de haberla buscado por todas partes. Pasaron los años y doña Trinidad nunca apareció en Yerbabuena. Algunos decían que se había fugado con un francés para Europa. Otros afirmaban que se la habían llevado los espíritus malignos y otros decían que se había suicidado. Numerosas personas fueron narrando relatos fantásticos, generalizando el refrán: eso y lo de Trinidad se sabrá en la eternidad. Desde el siglo XIX se habló de los fantasmas de la hacienda Yerbabuena. El espíritu de doña Trinidad, ruidos extraños, voces de ultratumba y otros que conforman la leyenda de los misterios de Yerbabuena. En las investigaciones sobre las partidas de defunción de Chía en el año de 1828 se encontró lo siguiente. En la parroquia de Chía, el 7 de enero de 1828, el doctor Luis Marulanda, con licencia, dio sepultura al cadáver de la señora Trinidad Nariño, mujer que fue esposa del señor José María Marroquín. Se halló muerta en una laguna de los potreros de la hacienda de este caballero, con 2 heridas en la frente y cara y contuso el hombro derecho. La persona que la registró dijo que su muerte fue caída violenta, que estaba algo demente. Doctor Nepomuceno Manrique. La Casa de la Hacienda ha sido centro de cultura. En el año de 1851 se fundó el primer colegio campestre para hombres. Posteriormente, en 1878, se fundó un colegio para niñas. En sus actividades teatrales se estrenaron varias comedias. En esos años se recuerdan los saqueos que se hicieron a la hacienda. En 1854, el de las tropas del general Melo y posteriormente en 1861, el saqueo de las tropas del general Tomás Cipriano de Mosquera. Desde mediados del siglo XX se ubicó allí el Instituto Caro y Cuervo. El Instituto Caro y Cuervo, fundado en 1942, adquiere los terrenos para su sede en 1955 e inicia una serie de modificaciones en la casa antigua para convertirla en museo y convoca a concurso a los más reconocidos arquitectos de la época para edificar nuevas construcciones para biblioteca y otras dependencias del instituto. La hacienda ostenta la declaratoria como Monumento Nacional mediante Decreto 505 del 13 de febrero de 1986, hoy Bien de Interés Cultural, VIC por sus siglas, de orden nacional, máxima categoría del patrimonio cultural colombiano. Reconocimiento otorgado por sus valores arquitectónicos y ambientales, además de su historia relacionada con las tertulias, representaciones dramáticas y albergue de colegios desde tiempos de don José Manuel Marroquín y en tiempos más recientes por la presencia del Instituto Caro y Cuervo como centro de estudios e investigaciones con sus salas de investigación y docencia, su biblioteca, su imprenta patriótica, su museo etnográfico y demás dependencias destinadas a fines científicos, literarios y artísticos. La antigua Casa Marroquín aloja hoy las sedes del Museo Literario de Cundinamarca con pinturas, objetos, manuscritos y mobiliario relacionados con la historia de nuestra literatura del siglo XIX y el Museo Etnográfico que exhibe elementos de cultura material recogidos por el Instituto Caro y Cuervo en todo el territorio nacional durante la elaboración del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, ALEC. Completan la casa los jardines, la capilla y algunas habitaciones destinadas a ilustrar el amoblamiento típico de la época en que la habitó el presidente marroquín. A pesar del mantenimiento continuo, se presentan en la casa deterioros que deben ser atendidos y sobre todo infinidad de modificaciones y ampliaciones realizadas como parte del natural proceso de crecimiento en este tipo de inmuebles que desde sus primeros años fueron conformando la edificación, algunas de las cuales agregaron valores importantes mientras que otras desfiguraron su carácter y son factores de deterioro físico y estético. Conscientes de la necesidad de transmitir este legado cultural a futuras generaciones en las mejores condiciones posibles, las directivas del instituto han decidido adelantar el proyecto de restauración integral y los estudios técnicos pertinentes, los cuales se presentaron al Ministerio de Cultura para su aprobación y que son descritos en un documento que está hecho a manera de memoria. Hoy, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, vamos a conversar con el arquitecto Néstor Vargas Pedrosa, experto en restauración y conservación del patrimonio construido, a propósito de la Hacienda Yerbabuena y la Casa Marroquín, declarados como Monumento Nacional, según lo consignado en el Decreto 505 del 13 de febrero de 1986. Thank you.
consistió el proceso que ustedes hicieron o llevaron a cabo en la casa marroquín?
Se trató de la realización de unos estudios técnicos especializados con un equipo interdisciplinario bastante amplio y la realización del proyecto restauración para poder intervenir la casa con un conocimiento amplio y suficiente pues de sus requerimientos técnicos y de su historia, de qué era lo pertinente para poder conciliar sus valores patrimoniales con las necesidades actuales del instituto. Pues esto incluyó entonces el levantamiento arquitectónico. Básicamente se trata de un registro gráfico del estado de la casa, tanto en su, digamos, en su forma, su geometría, los elementos de que consta, un proceso de estudio también del estado en que se encuentran cada uno de esos componentes desde el punto de vista físico, de los deterioros que puedan tener, de cómo está construido, cómo está hecho. También un estudio histórico, donde a partir de la casa misma y de los documentos que se pudieron encontrar, entender cuál fue el proceso como desarrollo de esta casa de hacienda, proceso que es habitual en este tipo de construcciones, que sea la sumatoria de una serie de momentos en que los elementos van adicionándose uno a otros, o incluso a veces perdiéndose algunos de ellos. Entender cómo a partir de eso también hacer un ejercicio de valoración, de ver qué es importante, qué es significativo, qué modificaciones pueden haber aportado, a pesar de no ser los elementos iniciales de la casa, en el proceso del tiempo, cómo algunos se integran de una manera muy adecuada, y de pronto otros no tanto, de qué intervenciones ha tenido. Digamos, eso es como el cuerpo básico que viene a ser apoyado por otros estudios de otros especialistas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas estructurales, el comportamiento estructural de estas edificaciones que fueron construidas con unos sistemas tradicionales de construcción, pues requieren una aproximación diferente a lo que habitualmente se hace por parte de los ingenieros de análisis, que hoy en día, digamos, la formación está más orientada a sistemas industrializados o por lo menos con materiales contemporáneos en las construcciones, quiero decir, concretos, cemento, etcétera, sistemas con columnas, vigas, etcétera, mientras que en estos sistemas tradicionales es una mezcla, digamos, que fue probada a través del tiempo y que hacía parte de la tradición constructiva, pues desde la colonia hasta buena parte de los inicios del siglo XX, y que pues hay que entenderla con una disposición un poco diferente a lo que habitualmente se hace cuando se interviene una edificación que existe y que no es patrimonial. Eso, digamos, es un ingrediente muy importante porque además nos permite hacer una propuesta que sea válida, que contribuya a disminuir la vulnerabilidad sísmica, es decir, ante un evento, un terremoto, un temblor, que pueda tener una construcción de estas, porque hay una norma que además en términos legales nos exige, la norma sismorresistente del 2010, pues que en las edificaciones haya un grado de seguridad que permita que puedan ser ocupadas, y en este caso que pueda ir un público externo, por ejemplo, a visitarla. Entonces es un equilibrio entre la seguridad, por supuesto, que tiene que garantizarse, primero está pues la vida de las personas, pero sin perjuicio de los valores patrimoniales que están representados en la casa. Digamos que un reforzamiento que puede ser válido en una edificación común y corriente, podría no serlo en un edificio patrimonial. Entonces hay que tener un grado de experticia tal que permita mantener esos valores y brindar la seguridad al inmueble. Ese tema estructural pues se apoya en el análisis de laboratorio, en resistencia a algunos materiales, en estudios de suelos. Aquí en el caso de la casa marroquín en la hacienda de Yerbabuena, ha habido una persistencia de unos problemas de asentamientos y de movimientos en el terreno que vinieron a aparecer incluso y a tener una relación con la investigación histórica que se hizo de unos cambios en la vía de acceso y que incluso generaron que la parte frontal de acceso a la casa en algún momento hubiera sufrido, cuando justamente por la época en que el presidente marroquín, habiendo heredado la casa pues de sus tíos, fuera la persona, digamos, responsable de la casa en ese momento, hacia inicio del siglo XX, 1905, se hacen algunas modificaciones de acceso, decía, que generaron una inestabilidad del terreno y que hizo que buena parte de la casa se demoliera. Entonces, digamos, algunos sectores han sido reconstruidos ya desde hace más de 100 años. Hoy tienen su valor, digamos, de todas maneras, a pesar de no ser parte de la hacienda, de las edificaciones más antiguas, permanecen algunos de esos problemas de suelos aún y deben ser atendidos. Pues el estudio de suelos y todo el tema estructural se volvió bien importante. Además de eso, pues hubo que hacer unos estudios detallados por otros especialistas, por ejemplo, el estudio de sanidad de maderas. Este estudio lo realiza un ingeniero forestal, especialista también, o con mucho conocimiento también de estas construcciones. Entonces se analiza elemento por elemento, tanto de la estructura de cubierta, que es en madera, pues una estructura tradicional, digamos que parcialmente a par y nudillo, pero con algunas, siendo los diferentes componentes de varias épocas, épocas, pues también se empieza a modificar el sistema constructivo y en algunos sectores encontramos incluso cerchas que son ya un sistema de cubierta mucho más cercano en el tiempo. Digamos que se analiza también el estado de esos elementos por otro experto, de las carpinterías, que en su mayoría son de madera, me refiero a las puertas y las ventanas. Se hizo también un estudio por parte de un restaurador de obras de arte, de las superficies, porque pues teníamos alguna expectativa de poder encontrar pinturas murales o algún tipo de decoración que pues es típico de los siglos, pues desde la colonia, incluso prácticamente finalizando el siglo XIX, todavía era práctica usual hacer algún tipo de decoración, sea con elementos naturalísticos o a veces geométricos. Entonces teníamos, después de haber conocido la casa en las primeras aproximaciones y haber estudiado también otros estudios previos, otros procesos anteriores, particularmente en la capilla se encuentra, ya ha sido restaurado parcialmente algunas pinturas murales. Eso nos llevó pues a mirar también en detalle en el resto de la casa si existían más elementos que pudieran tener esta connotación o esta importancia. Lamentablemente no es mucho lo que se encontró, se han sustituido algunos revoques, pañetes, los recubrimientos de los muros que son en cal y arena, y entonces realmente más allá de lo que se encuentra hoy día en la capilla y que pues tiene un valor importante dentro de la hacienda, no hubo como mayor avance o no se encontraron mayores vestigios en otros sectores. Sin embargo, se hizo el estudio también cromático de la estratigrafía de los otros componentes, hablo de carpintería, de pronto zócalos, para poder determinar en fase de proyecto ya cuál podría ser una imagen restaurada de la casa, ¿no? Buscando como integrar y de pronto identificar los diferentes momentos, no necesariamente que todo tenga la misma lectura, sino a través de la misma intervención propone que haya un entendimiento de ese proceso de los diferentes componentes. Otras cosas técnicas, digamos, que son necesarias, aunque su límite con lo patrimonial por razones técnicas es mucho más, digamos, el aporte al tema del entendimiento de lo patrimonial no es tan evidente, y es pues, por ejemplo, la red de agua, luz, temas hidráulicos, temas de manejo de aguas residuales, pues también fue necesario estudiarlos, de cómo está funcionando ahora, las posibles afectaciones que puedan tener en la estructura, y por supuesto, cuando llegamos al final a la fase de la propuesta de lo que debe ser la intervención, dado el uso también museal que tiene la hacienda, poder responder por las mejores condiciones técnicas hoy de iluminación, voz y datos, etcétera. Lo mismo para las zonas que se destinaron para baños, pues también poder hacer un planteamiento adecuado de esas instalaciones. Básicamente son esos, no sé si se me escapa en este momento algún otro estudio. Entonces, en una primera fase se trata de tener un conocimiento bastante exhaustivo de la realidad actual del inmueble, tanto en cómo es como en qué deterioros tiene. Eso nos permite entonces ya en fase de proyecto, de acuerdo también a los programas arquitectónicos, es decir, a las definiciones que se acordaron con el Instituto de los Usos en general, poder entrar a proponer dónde debería ir o cómo se debería intervenir el edificio para poder responder a esos usos. Los usos, digamos, son importantes, pero son una circunstancia temporal en las edificaciones, particularmente en las edificaciones patrimoniales. Cuando los edificios tienen una cierta edad, normalmente han sufrido un proceso de cambios continuos de uso. Los cambios de uso generan modificaciones por los ocupantes, las personas que manejan las edificaciones, y entonces llevan a las modificaciones o a agregar algunas cosas o a eliminar otras que les permitan pues hacer que les funcione pues lo que están planteando. Es un tema sensible en el patrimonio. ¿Por qué? Porque digamos actualmente nosotros tenemos en este proyecto y en todos los proyectos, digamos, la parte de la misión es facilitar que se puedan dar unas condiciones adecuadas de uso actual, pero digamos las directrices de cómo hacer eso son más de orden patrimonial, y la razón de ser es que el uso puede volver a cambiar en un determinado tiempo, lo que podría significar que si nosotros hacemos sacrificios materiales de elementos auténticos de la edificación para complacer una posibilidad de uso, a la vuelta de unos años podría cambiar el uso y nos quedamos sin el funcionamiento del edificio y sin el aspecto material del edificio mismo, lo cual es un problema no solamente de imagen, de que cambien la apariencia de las cosas, sino de que el soporte material físico de los componentes que determinan la edificación tienen per se un valor importante. Es decir, yo podría volver a reconstruir un elemento que se perdió parecido a como es y sin embargo en su esencia no es un elemento auténtico. Entonces esos temas de autenticidad son bastante sensibles y cada una de las operaciones que hagamos en la casa sea de retirar elementos que una vez valorados se consideren inoportunos dentro de la casa o que atenta contra sus valores tanto estéticos como documentales, o las operaciones que se hagan de agregar algún tipo de elemento también podrían llegar a afectar esos aspectos o simbólicos, incluso lo que significa en este caso para el mismo instituto y los usuarios, digamos, siendo un bien de interés de nivel nacional, como monumento nacional se llamaban antes, lo que significa para la comunidad. Eso implica un ejercicio de valoración tanto de conjunto de la hacienda como de detalle de los componentes de la hacienda misma, no solamente digamos en un ala del edificio o en un elemento como cubierta, sino incluso llegando al detalle de los elementos puntuales. Entonces se vuelven operaciones de una cierta sutileza, pero de varios niveles de lectura, ¿no? Yo cambio este piso, cambio este nivel, no lo cambio, es auténtico, no lo es, ¿qué puede generar dentro de la casa? Y es importante que este ejercicio se haga y se haga de una manera metodológicamente en un momento donde ya se haya pasado por las otras etapas de conocimiento del inmueble. Así se evitan pues muchísimos errores. Entonces, digamos, es conocimiento, valoración y después la propuesta. Ese es como el derrotero que se sigue en este tipo de proyectos y que guían como la intervención. Digamos que la intervención final entonces, además de facilitar las posibilidades de que sigan funcionando en un sector de la casa, el museo etnográfico, la parte más baja, como en las zonas antiguas de servicio, donde está el comedor, la cocina y algunas habitaciones, como el sector frontal, cuando uno accede a la casa donde ha funcionado, pues desde que el Instituto Caro y Cuervos a mediados del siglo XX, pues empezó a ocuparla y empezó a hacer las adecuaciones, ha funcionado un museo literario, histórico, con elementos allí entonces de los personajes que han ocupado, pues hoy han tenido una importancia fundamental en la literatura colombiana, producto de varias donaciones durante pues toda la historia del instituto. Digamos que, repito, la intervención entonces facilitará esas posibilidades de esa permanencia, esos usos allí. Sin embargo, también la misma intervención contribuye a entender ese proceso evolutivo de la casa. Hay elementos importantes, por ejemplo, de diferentes épocas y ese a uno de los extremos de la casa funcionan algunas habitaciones que tuvieron que ser reconstruidas cuando el instituto en los años 60 amplió su sede a las otras edificaciones que ya son más modernas, que vinieron a reemplazar, por ejemplo, la habitación de Marroquín. En el proceso histórico encontramos algunas de investigación histórica, algunas descripciones de diferentes momentos de la casa. Fue muy útil el libro en familia del mismo José Manuel Marroquín.
Hoy, en la palabra del Instituto Caro y Cuervo, estuvo con nosotros el arquitecto Néstor Vargas Pedrosa, experto en restauración y conservación del patrimonio construido, a propósito de la Hacienda Yerbabuena y la Casa Marroquín, declarados como Monumento Nacional según lo consignado en el Decreto 505 del 13 de febrero de 1986. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y en Facebook, Prensa LCC. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.